está con nosotros Gonzalo Frasca, bienvenido.
¿Qué tal?
¿Has encontrado mucha gente por la calle, Gonzalo?
No, ayer empecé el turismo pescando en la encandilada con el apagón. De noche,
claro. Sí,
que Parque Rodó, Aguada, Positos,
Parque Museo,
sí. Que según el gerente de UTE, no, vicepresidente de UTE, citado por Últimas Noticias, fue un cable que
de 30.000 voltios,
sí.
Eso te digo porque hoy también lo habló con la producción de En Perspectiva.
Sí, a mí me resulta llamativo justo antes de empezar turismo que nos pase esto, pero bueno, yo hablo de tecnología, la tecnología generalmente se enchufa y sin electricidad no vamos a ningún lado. Hoy por suerte ha vuelto la electricidad y vamos a hablar de un tema para las vacaciones, aunque no creo que muchos podamos disfrutar. Yo no conozco a nadie en Uruguay que tenga a la fecha de hoy películas en alta resolución. Debe haber alguno que haya traído de afuera, pero la nueva tecnología de DVDs en alta resolución, ya sea el HDVD, que acaba de, ahora vamos a contar, quedar en desuso casi antes de nacer, y el Blu-ray.
Ah, vi Blu-ray el año pasado, sí. En Estados Unidos.
No, es una cosa maravillosa. Le vamos a contar un poco a los oyentes de qué estamos hablando. Nosotros sabemos la tecnología de DVD, que ya reemplazó al VHS, salvo en algunos casos excepcionales, pero en general el DVD llegó, se instaló y se transformó en una de las principales fuentes de ingreso de Hollywood. Una cosa que no se preveía antes, porque en la época de la cinta de VHS la gente no coleccionaba películas tanto como empezó a hacerlo con el DVD.
Claro, soy de ellos, ¿eh?
Sí, sí.
Tengo una buena colección de VHS, pero creo que nunca compré tantas películas como en DVD.
Claro, el tema del DVD es que a diferencia del VHS no era tan fácil grabar y la tecnología para grabar llegó tarde.
Claro.
Y nunca se instaló con demasiada fuerza. Ahora bien, yo me acuerdo cuando compré las primeras películas de DVD, dije, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Es como el CD de audio, ¿no? Se puede mejorar. Y sin embargo se puede mejorar y no es simplemente una estrategia de marketing, sino que la nueva generación de películas permite una mayor resolución, que quiere decir una mayor cantidad de puntitos en la imagen, lo cual repercute directamente en el tamaño de la pantalla que vamos a tener.
Parece cine,
exactamente. Tiene una densidad que si bien igual es inferior a la del cine, permite ya pantallas de 30, 40, hasta 50 pulgadas, que son cosas muy muy grandes, y además permite proyectar con proyectores de LCD o distintas tecnologías a formatos todavía mucho más grandes, con una calidad de imagen y un contraste que es mucho más alto de lo que uno está habituado. Ahora bien, ¿qué pasó? Bueno, cuando ya se empezó a instalar el DVD, las empresas japonesas de tecnología empezaron a investigar cuál es el siguiente formato. Y liderados por Pioneer y Sony, se formó lo que se llama el Blu-ray, que es un nombre nada más, en realidad rayo azul viene a ser la traducción, por más que le falta una E a blue, que quiere decir que en realidad es un DVD normal, pero con el láser. Todos sabemos que el DVD se lee con láser, es un láser de una onda más corta en tonos de azul, y por eso se llama Blu-ray. ¿Y qué quiere decir esto tan técnico? Bueno, un láser de onda corta quiere decir que puede leer información mucho más apretada en el CD. Estos DVDs de nueva resolución tienen el mismo tamaño que un DVD normal, pero
ponen
mucho más información. Y bueno, y se enfrentaron dos formatos: el HD-DVD, liderado por Toshiba y un consorcio de empresas, y el Blu-ray.
Como de costumbre, uno quedó por el camino.
Uno quedó por el camino, igual que pasó en la década de los 80 con el VHS y el Betamax, donde Sony perdió, que tenía el Betamax y que era un formato superior, y lamentablemente perdió él y perdió todos aquellos que le habían apostado a esa tecnología, y el VHS ganó.
Yo tengo un amigo que tenía un aparato de Betamax en la casa y tres películas que había traído de Estados Unidos.
Las miraba,
claro, pues no tenía manera de verlo en otro lado.
También pasó con el cassette y el 8-track, o también conocido como magazine.
Como magazine, claro, unos cassettes gigantescos.
Todavía se ve en la feria. El otro día conseguí uno de Cita Rosa, que no lo puedo leer, pero por lo menos lo tengo en casa. Y pasó incluso, al principio de la industria discográfica, Thomas Alva Edison tenía un formato propietario, un formato de música para su fonógrafo, que no era compatible con la competencia. Y cometió un pequeño error. Dijo, el jazz, dice, es la cosa más horrible del mundo, yo los discos de jazz los escucho de atrás para adelante porque suenan mejor. O sea, ya estaba sobrador Edison. Y se dedicó a editar solo música clásica y valses. Y la competencia sacó jazz, que fue la música que rompió a nivel de hit, y Edison tuvo que guardarse su formato y nunca nadie más se acordó de él. En el caso de VHS y Betamax fue muy interesante porque en realidad quien decidió la pulseada fue la industria pornográfica. El VHS se impuso como tecnología dominante porque la industria pornográfica empezó a grabar las películas en ese formato. Y hay que pensar que estamos hablando de los años 80, donde no había cable, no había internet. Entonces la pornografía, llevarla a la casa, antes estaban los cines pornográficos, había que ir hasta ahí, era un quemo. Bueno, entonces, y eso estamos hablando de millones y millones de dólares. Uno suele subestimar un poco la cantidad de dinero que mueve esta industria, y finalmente fue decisiva para el formato. Luego de la pornografía seguimos con los vicios. La guerra del DVD la ganaron los videojuegos. La movida genial de Sony al sacar su PlayStation 2 sacó el formato, o sea, en el momento del lanzamiento de la PlayStation 2 era la máquina más barata en el mercado para leer DVDs.
Claro.
Entonces la gente compró, es una estrategia de marketing que se llama caballo de Troya. Vos compras una máquina pensando que sirve para una cosa y sirve también para otra. La gente la compraba pensando que era para juegos, pero también podía ver películas en este formato. Y bueno, la pelea entre estos dos formatos, HD, DVD y Blu-ray, fue bastante sangrienta, por más que de antemano ya se la veían venir y trataron de ponerse de acuerdo y decir, bueno, vamos a calmarnos un poco, vamos a tratar de colaborar, porque no gana nadie. O sea, hay que pensar que, por ejemplo, Toshiba invirtió millones y millones de dólares en el formato HD, DVD, y el consorcio que lo seguía, incluyendo Microsoft, por ejemplo, que sacó para su consola Xbox 360 un lector externo de HD, DVD. Y toda la gente que compró esos aparatos ahora van a quedar guardados en la guardilla hasta que alguien haga después algún móvil o algo, pues ya no van a servir para nada porque no va a haber más películas. Hace un par de semanas, justamente, lo que le dio el golpe mortal a esta guerra fue que Walmart, la cadena de supermercados de Estados Unidos, decidió, bueno, yo solo voy a sacar películas en Blu-ray, y eso ya era, o sea, ya venía mal la cosa, y eso fue el golpe mortal. También Netflix, que es un servicio que también existe en Estados Unidos, que permite alquilar películas por correo. Es un sistema muy muy bueno, porque uno alquila la película por internet, se fija la lista, aprieta un botón, a los 2-3 días les llega por correo a la casa, y les llega con unos sobres que ya viene con el franqueo pagado. Entonces, una vez que uno ve la película, se le puede quedar todo el tiempo que quiera, la pone en el sobre, la pone en el buzón y se devuelve automáticamente. Bueno, como decíamos, ganó el Blu-ray. ¿Qué quiere decir que haya ganado? ¿Qué ventajas tiene para el consumidor? En realidad son dos formatos bastante parecidos. Si bien hay algunas diferencias que ahora voy a contar, no es la diferencia tan grande que había, por ejemplo, en los 80 entre el VHS y el Betamax. La diferencia principal es un tema de tamaño. El Blu-ray almacena 50 gigas, que es una medida de memoria. Básicamente, entran 10 DVDs adentro de un disco Blu-ray. Y el formato HD-DVD solo entraban 3 DVDs. Uno va a decir, ¿para qué quiero tanta información? Bueno, eso depende de muchas cosas. Una de las cosas por la cual Sony, por ejemplo, quería tener tanto formato es que los videojuegos generalmente consumen mucho más memoria que las películas, y casualmente Sony trató de replicar la experiencia que había hecho con el DVD. Cuando sacó la PlayStation 3, vino con un lector de Blu-ray. Entonces, hoy, si uno compra una PlayStation 3, también tiene la posibilidad de ver películas en Blu-ray. A la PlayStation 3 no le fue tan bien como a la PlayStation 2. Entonces, no, fue una movida que se quedó media renga. Si bien terminó ganando el formato, y ganar en esta situación quiere decir no perder la década casi de inversión tecnológica, no quedaron satisfechas las expectativas de Sony, y Sony tuvo que bajar mucho también el precio de sus lectores. Hace dos semanas, como decía, terminó esta batalla, y no casualmente los lectores de Blu-ray en Estados Unidos empezaron a subir de precio, porque al acabarse la competencia, la gente empezó a subir, así, remarcar el precio entre un 10 y un 15%.
Ahora, una pregunta, Gonzalo, porque alguien puede plantearse, estoy planteando yo en este momento, ¿qué hago con la colección de DVDs que me he ido armando? Mi DVDoteca.
Ahí está, la DVDoteca. Bueno, en realidad muchas cosas se pueden hacer. O sea, una de las cosas que tiene el Blu-ray es que no es 100% compatible con los DVDs. En algunos casos sí, en algunos casos no, lo cual puede llegar a ser un problema. El formato DVD llegó para quedarse y no va a desaparecer de la noche a la mañana. Además, hay que tener en cuenta que incluso aquí en Uruguay un lector chino de DVD cuesta relativamente poco dinero, se puede conseguir por mil y pocos pesos. No de muy buena calidad, decía, pero bueno, lo cual quiere decir que en 5 o 10 años igual perfectamente uno puede seguir con ese aparato, y si se le rompe, compra otro. La diferencia principal, como decía, es un tema de calidad de color, no de calidad de sonido. Interesantemente, el formato que usa Hollywood para hacer el máster, quiere decir, el original de sus películas a nivel de audio es inferior a lo que permiten estas máquinas. O sea que no va a haber problema a nivel de audio. Y a nivel de imagen, hay una cosa importante que hay que aclarar, que teóricamente tiene mejor imagen. Una de las cosas espantosas que pasó en el DVD, que yo me llevé muy feas sorpresas, es que una copia de DVD es tan buena como el máster, el original del cual se usa, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que si yo grabo en DVD una cosa que saqué de cinta, o una cosa que no tiene muy buena, un material original que no tiene muy buena calidad, me llevo sorpresas. Y eso, lamentablemente, justo me pasó el fin de semana con una película uruguaya que la alquilé en DVD y la transferencia no era muy buena calidad, y la verdad que me quedé bastante desilusionado, porque decía, bueno, a esta altura ya tenemos que saber hacer las cosas bien, ¿no? Pero pasaba mucho al principio. ¿Qué quiere decir cuando hay problemas de transferencia? Bueno, que el original, por ejemplo, en tomas que hay mucho movimiento, se pixeliza demasiado la imagen, a veces se ve lo que se llama los campos de televisión, que son dos campos alternos, como que aparecen rayitas en la imagen. A lo que voy es que Blu-ray no es garantía 100% de excelente imagen. En algunos casos sí, en algunos casos no. Por eso hay que comprar con cuidado. Igual, como decía, esta guerra acaba de terminar en Estados Unidos y recién va a llegar acá con un tiempo de atraso. Y por lo menos nos ahorramos el habernos tenido que clavar con un formato. Una cosa diferente que trae el Blu-ray es que, a diferencia del DVD, tiene menos regiones de protección. ¿Qué quiere decir esto? El DVD tenía, uno si compraba una película en Europa, en teoría no la podía ver acá en Uruguay, a menos que tuviera un lector de multizona. Bueno, ahora se redujo la cantidad de zonas a 3. Nosotros estamos, en Uruguay está en la misma zona de Estados Unidos, América del Sur, Japón y el sudeste asiático. Lo cual quiere decir que si yo voy a Estados Unidos o voy a Japón, compro una película, en mi lector uruguayo no puedo ver. Hay otra región que es Europa y África, y la tercera región es Rusia, la India y China. O sea que en ese sentido joroba un poco menos al consumidor, porque siempre es una mala cosa esto, les conviene a ellos por un tema de marketing, pero no al consumidor. El HD-DVD no tenía restricciones de zona. Bueno, como decía, redondeando un poco, esto es lo que se viene a la hora de ver películas, y es lo que se viene, pero muchos analistas están diciendo, después de toda esta sangre que corrió entre estas empresas muy grandes, a ver si no se quedan con las ganas, porque esta guerra puede haber terminado antes de terminar esa primera batalla, porque viene Internet como medio de distribución de películas. Y si bien estos discos tienen una cantidad de información enorme, y es imposible pensar de estar bajando tanta información por Internet hoy día, por lo menos en Uruguay, a futuro es mucho más factible. En Estados Unidos ya está pasando con varios servicios, el más famoso iTunes de Apple, que permite ya no solo comprar películas, sino también alquilarlas, y Apple ha sacado un apartito que se llama el Apple TV, que es una especie como de lector de DVD sin discos. Es un disco duro que se enchufa, se conecta a Internet y a la televisión, y automáticamente descarga las películas, las alquila, y una de las cosas fundamentales que la industria del alquiler de películas, o sea, vive de esto, es que no hay más multa por atraso. O sea, los videoclubes, creo que el 60% de sus ingresos es por gente que devuelve la película tarde. Si yo la bajo por internet, la película uno tiene a veces 24, a veces 48 horas, y después de eso se borra automáticamente el disco duro, o sea que no hay que ir físicamente a devolverla. Y bueno, y uno sabe que el precio que está pagando hoy en día en Apple está cobrando por el alquiler de una película por 24 horas unos $3, unos 60 y pocos pesos, que es caro para el mercado uruguayo, pero tiene esa cosa de que no hay manera de que uno se olvide de devolverlo. Así que bueno, así está la situación en la nueva generación de películas, para comprar, para alquilar, o capaz que bueno, para simplemente leer a través de internet.
Gonzalo, una pregunta que nos hace Ariel, dice si uno puede leer los DVD con el Blu-ray.
Bueno, en principio sí. Bueno, hay un temita más complicado, porque en realidad ya incluso están pensando hacer juicio en Estados Unidos, porque el Blu-ray, como que está por salir muy veladamente un Blu-ray 2, sin avisarle al público de que hace algunas cosas que la versión anterior no hacía. Entonces, depende de la máquina que uno haya comprado, depende de varias cosas. En principio sí, pero por lo que leía, no en todos los casos. En estos casos siempre hay que esperar Lo bueno es justamente no comprar entre los primeros.
Hay que esperar ir que a otro se clave.
Claro, exactamente.
Hay que esperar que otro se clave y uno ir ahí.
Que es una de las pocas ventajas que tenemos acá en el tercer mundo, es que bueno, en esta guerra por lo menos se ha clavado gente del primer mundo y no a nosotros, y a nosotros nos va a llegar una vez que, como no tampoco tenemos posibilidad de pelearla, una vez que esté dirimido el problema, nos va a llegar a nosotros un estándar.
Gonzalo, hasta el lunes, que pases bien.
Bueno, nos vemos.